Bienvenidos vecinos de esta pequeña aldea virtual llamada Planeta Tierra, el programa de los periodistas ciudadanos, los tuiteros de la noticia en tiempo real, los internautas atrevidos, los usuarios de Facebook y YouTube. Ya estamos en periodismo.com.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a periodismo.com en su edición del día 11 de septiembre de 2013. 12 años han pasado del atentado terrorista a las Torres Gemelas, el mismo que causó la muerte a miles de personas. El programa de hoy va dedicado a las víctimas de esta tragedia y sus familiares. Nuestro respeto y solidaridad con ellos. La web de la casa, por cierto, Martín Noticias, dedica un espacio a la conmemoración del 9-11 y de esta y otras propuestas disponibles en nuestra página les comentaremos en los próximos minutos. En la nota curiosa aprovecho para recordar otro 11 de septiembre, el de 1973, el golpe de Estado al presidente chileno Salvador Allende, pues resulta que un escritor ha decidido contar lo que sucedió ese día minuto a minuto a través de Twitter. Sin dudas, una idea muy original. También se nos une luego en el programa el abogado, historiador y analista político norteamericano Bob McCauley, quien compartirá su perspectiva sobre la actual tensión entre Estados Unidos y Siria. Y acerca del cierre, Berta Arrabal llega con su espacio dedicado a la música y las redes sociales, lo más popular, colgado en YouTube. Quédense con nosotros. Periodismo.com comienza ya. Y ahora comparto con ustedes las noticias más relevantes publicadas en la web de los Martí y también las que han resultado de mayor interés para nuestra audiencia. Un clima de pánico y preocupación ha causado entre los pobladores de Caimanera, en Guantánamo, la aparición este martes en sus playas de un número considerable de peces muertos. Uno de los pobladores, quien mira con tristeza el sombrío panorama y que se identificó como Javier, dice que hay una muerte masiva de peces en las playas de Caimanera, de todos los tipos y tamaños, y se ha creado un pánico en la población. La preocupación de las personas que allí viven es que esto puede afectar tanto la economía como la situación alimenticia. Usted puede encontrar la descripción completa de lo que está sucediendo allí y también las opiniones de los pobladores en nuestra página. Y seguimos con un grupo de cocheros en la ciudad de Santa Clara realizaron un paro para exigir respuestas a los reclamos que habían formulado a la Asamblea Provincial del Poder Popular en Villa Clara. Uno de los cocheros dijo a integrantes del equipo de Nacán Videos que realizaban la protesta porque, a pesar de haber hecho una reclamación al gobierno para que les rebaje los impuestos, no recibían respuestas. El video del que hablamos también está disponible en nuestra página y acompaña perfectamente al texto. Y la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, emitió un comunicado donde afirman que las autoridades de Cuba deben liberar de inmediato y sin condiciones a Iván Fernández de Pestre por considerar que fue encarcelado únicamente a causa de sus opiniones políticas. Fernández de Pestre fue detenido el 30 de julio de 2013 en Santa Clara, luego de participar en un acto público para conmemorar el aniversario de la muerte del héroe nacional cubano, Fran País. Y usted se puede enterar del resto de la historia en nuestra página. Ahora una que encabeza nuestra sección de arte y cultura. Los artistas Gloria Estefan, Lila Downs, Ricky Martin y Prince Royce figuran en la constelación de estrellas invitadas a la velada de música latina en la Casa Blanca el próximo lunes en el marco de las celebraciones del mes de la herencia hispana. La velada, que forma parte de la serie musical que organiza la Casa Blanca cada año, reflejará la influencia y riqueza cultural de las comunidades latinas y su música en todo Estados Unidos. Y esto fue extraído de un comunicado desde la mansión presidencial. Amigos, y quiero terminar recomendándoles un trabajo publicado en la página martinoticias.com de la periodista Carmen María Rodríguez, corresponsal de los Martí en Nueva York, que ya comparte con nuestros lectores en calidad de testigo cómo se vivieron los acontecimientos del 11 de septiembre hace 12 años. Un trabajo que es profundo, es también bello, es muy conmovedor y lo recomiendo personalmente, sobre todo en un día como hoy. Solamente me queda recordarles que la página está abierta a sus comentarios. Seguimos en periodismo.com. momento para invitarlos a compartir su opinión con nosotros. Para debatir las noticias publicadas por Los Martí, está disponible en nuestro sitio en Facebook y también la cuenta de Twitter, @martinoticias. Permanezcan en sintonía, enseguida voy con la nota curiosa, un detallado relato presentado en Twitter por un escritor sobre lo ocurrido el 11 de septiembre, pero de 1973.
Hoy navegando en internet, dentro de un chat me registré y con ella me encontré.
Relato sobre lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973 realiza a través de Twitter el comunicador audiovisual y escritor Jorge Baradit M., según informa el sitio digital BioChile. Mediante mensajes de 140 caracteres, Baradit narra el minuto a minuto del momento histórico en que se produjo el golpe de Estado que realizó y que finalizó con el gobierno de Salvador Allende. El estremecedor relato incluye la llamada que realizó el presidente Allende a Radio Magallanes cuando señaló: "Seguramente esta será la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo". Cabe indicar que Baradit comenzó a publicar la historia sobre el golpe militar en la red de microblogging desde el lunes y, según indicó, para ello se basa en las publicaciones La Conjura de Mónica González, 11 de septiembre de Ascanio Caballo y Fórmula para el Caos de Luis Alberto Moniz. A raíz de este trabajo en Twitter, el profesional ha recibido bastantes elogios de los propios cibernautas. Sin embargo, también hay otros que critican su trabajo. A estos últimos, Baradit responde que a la gente que le molesta que recordemos el golpe, lo que quieren es que solo mires al futuro, es porque algo tienen que esconder en el pasado. Finalmente, quisiera destacar que esta acción no es inédita. Ya se había realizado algo similar para rescatar otro hecho histórico, la Segunda Guerra Mundial, la cual fue relatada a través de @realtimewww2, una cuenta manejada por el graduado de Historia de la Universidad de Oxford, Alwyn Collinson, según indicó el sitio digital Emol. ¿Qué les parece?
Respetados oyentes, les habla Juana Isa. Hoy en Primera Plana trataremos temas desarrollados en Chile, Colombia y Venezuela y que lograron ser, por su importancia, titulares de Primera Plana.
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes. Cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Y ahora se nos une en periodismo.com el abogado, historiador y analista político norteamericano Bob McCauley. Bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
Encantado de que se nos una, McCauley. Y bueno, han pasado 12 años, precisamente hoy estamos recordando la fecha en el programa del atentado terrorista a las Torres Gemelas que causó la muerte de miles de personas. Un hecho que marcó un antes y un después para el pueblo norteamericano. Y es por ello que se presenta como una coyuntura especial todos los debates que se están dando sobre un posible ataque a Siria. Bueno, las declaraciones ayer del presidente Barack Obama a toda la nación muestran su posición, su firme posición de que debe realizarse un ataque limitado a Siria, e incluso pidió al Congreso no votar sobre ello para dar un tiempo a la gestión diplomática. ¿Cuáles son los ángulos sobre este asunto que se están discutiendo ahora mismo?
Bueno, hay varios ángulos, pero lo que está pasando es que esta propuesta diplomática, que parece que surgió de un error, un comentario del señor Kerry el lunes, de que bueno, la única salida sería Assad entregar todas sus armas la próxima semana, y después, inmediatamente después, Kerry dijo que eso no sería posible, pero los rusos agarraron eso y hicieron una propuesta de que ellos iban a intervenir para ayudar un plan para Assad entregar las armas. El problema es que el señor Obama tenía su discurso ya marcado para ayer, el martes por la noche, para hablar al pueblo de la razón por la cual él pensó necesario una acción militar, pero ya para la fecha, ya para la noche de ayer, ya el señor Obama había básicamente acordado en dejar la diplomacia seguir su camino. El problema es que todo esto está muy enredado porque el señor Obama desde el inicio, y especialmente si yo quiero, la administración había dicho que este masacre utilizando armas químicas fue un atropello a la humanidad, algo que merecía castigo y además acción para detener o disuadir cualquier otro uso en el futuro. Pero realmente donde va caminando ahora parece que no habrá ningún ataque y tampoco Assad será castigado por lo que hizo, y él va a estar más fuerte que nunca en su poder, aliado, apoyado por los rusos y los iraníes. Entonces, en este juego de ajedrez, parece muy difícil la posición de los Estados Unidos, pero el presidente parece que él quiere seguir en este camino diplomático. Nadie quiere guerra, pero las palabras de la administración anteriormente, la línea roja y las amenazas y después la reacción al ataque de armas químicas, dio un mensaje al pueblo americano que fue necesario un ataque militar. Pero bueno, el pueblo no, en las encuestas no está de acuerdo, el Congreso no está de acuerdo, y los rusos han dado una salida, pero una salida que deja a Assad escapar por sus crímenes, suponiendo obviamente que las pruebas existen de que realmente fue Assad que lo hizo. Assad y los rusos dicen que fueron los rebeldes que lo hicieron, pero Obama anoche dio un resumen muy detallado de las pruebas de que tenemos de que realmente fue el régimen y su ejército que hicieron este ataque tan atroz.
Claro, yo quería preguntarle, Macaulay, sobre sobre, digamos, una posición más, más general que siempre asume Estados Unidos en este tipo de conflictos. O sea, no estoy refiriendo solamente ahora al caso de Siria, sino a la posición norteamericana cuando se producen este tipo de eventos en algún país del mundo, en el Medio Oriente, por ejemplo. Ayer mismo Obama decía que por qué tenían que ser los Estados Unidos siempre la policía del mundo. Yo creo que sería interesante, en su opinión, saber cómo se mueve esta posición norteamericana. ¿Cuál es el móvil de Estados Unidos para intervenir? ¿Seguridad nacional? ¿La responsabilidad de ser un país poderoso y tener que ayudar a otro país? ¿Cómo se ve esto desde la perspectiva norteamericana?
Bueno, hay varios motivos para intervenir y varios para no intervenir. Seguridad nacional en términos directos es algo indirecto. Hay un juego de ajedrez en esa región donde la alianza entre Rusia, Siria, Irán, Hezbollah va contra nosotros y nuestros aliados, Israel, Arabia Saudita, Jordania, Egipto, etcétera. Entonces, se podría imaginar que sería, si fuera bien hecho, ayudar a derrocar a Assad sin poner un gobierno peor, sería en el interés nacional, pero no hay urgencia en eso en sí, pero hay interés por parte del mundo civilizado disuadir el uso de armas de destrucción masiva, o sea, químicas, biológicas, nucleares. O sea, los horrores de las armas convencionales son horribles. Hay que admitir de que en esta guerra civil ya han muerto más de 100.000 personas por métodos más tradicionales de armas convencionales. Pero Estados Unidos quiere tiene interés como un país democrático, civilizado, un país que representa los valores del Occidente, los valores de derechos humanos, tolerancia, libre expresión, inversión, libre comercio, democracia. O sea, hay apenas una superpotencia en el mundo que puede defender esos valores. Tenemos que ser prudentes, inteligentes en cómo y cuándo ejercer nuestro poder a favor de esos valores, porque el mundo es muy complicado, hay mucha opresión, hay muchos crímenes cada día, no podemos responder a todo, hay que ser sensato en dónde y cómo hacerlo. Y en este caso hubo un atropello por parte de los enemigos de los Estados Unidos, los enemigos de la libertad, también en un lugar estratégico. Y entonces el señor Obama mismo dijo hace 2 años que Assad hay que sacarlo del poder, está en el interés nacional de sacarlo. Claro que no merece una invasión así, pero él dio su apoyo a los rebeldes hace 2 años. El año pasado declaró su línea roja respecto a las armas químicas y otras portavoces de la administración dijeron la misma cosa. Entonces, es importante para Estados Unidos como superpotencia del lado, y yo voy a decir, el lado bueno de la humanidad. No somos perfectos, pero sí defendemos los valores de libertad en este mundo, y es importante tener credibilidad de cuando decimos algo con la firmeza que el presidente dijo, que los criminales del mundo como Assad tienen que ser castigados por hacer este tipo de cosas. Entonces, si no estamos preparados para defender nuestra palabra, entonces no deberíamos decir eso. Pero Obama lo dijo, y después del ataque dijo que hay las pruebas 100% que ellos son culpables. Kerry dijo sus discursos muy emocionales apoyando acción militar, y después de todo no hacemos nada contra Assad. Entonces es muy complicado. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña básicamente estaba agotado como superpotencia, pero Estados Unidos estaba listo tomar la batuta para defender nuestra civilización. Hoy en día el pueblo americano está muy cansado después de las guerras, después de 9-11, y sería muy bueno tener Canadá, Australia y otro país grande, si fuera grande, para tomar esta tarea, pero alguien tiene que hacerlo. O sea, si no hay Estados Unidos para enfrentar los regímenes como Irán, Rusia, que están tratando de atacar la democracia, que están realmente actuando de una manera contra nuestros valores. No hay que pelear en guerra siempre, pero hay que enfrentarlos diplomáticamente, jugar ajedrez con ellos y a veces tomar acciones militares. Los chinos están creciendo en poder también. O sea, Europa no tiene nadie menos que Estados Unidos. Los países europeos, su habilidad militar, sus recursos militares han llegado a casi cero. Inglaterra está cerrando bases, Francia tiene un poquito, Alemania no tiene nada, Japón no ha tenido nada por mucho tiempo, aunque está tratando de crecer. O sea, no hay nadie más que nosotros enfrentar a los Putins del mundo, pero hay que enfrentarlo prudentemente.
Claro, son muchos los ángulos que tiene esta situación. De cualquier modo, ha sido muy ilustrativo todo lo que ha compartido con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el abogado, historiador, analista político norteamericano Bob McCauley. Muchísimas gracias.
Gracias, mucho gusto. Hasta luego. Bye bye.
Y ya en el cierre de periodismo.com, colgado en YouTube con la selección que nos trae Berta Arrabal de los videos musicales, colgados por gente como tú en ese portal tan infinito como el universo.
Hoy en Washington, D.C., el presidente Barack Obama conmemoró el 12º aniversario de los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar el 11 de septiembre del 2001. Y al igual que el presidente, las celebridades están enviando sus pensamientos y oraciones a aquellos que han sido afectados por los terribles acontecimientos. Esto es lo que algunos de Hollywood están diciendo a través de Twitter. El cantante Harry Styles del grupo One Direction escribió: "Mi amor y oraciones a todos los afectados por el 9-11. Nunca olvidaremos". La cantante Miley Cyrus publicó: "Haga una buena acción hoy en observación de @911day. Haga su promesa a 911day.org, #911day. Lady Gaga tuiteó: "Hace 12 años hoy, 11 de septiembre. Nunca olvidaremos. Todavía recuerdo el humo en el cielo", diciendo un montón de oraciones por las familias que han perdido seres queridos. La actriz y cantante Lea Michele publicó: "Mis pensamientos y oraciones están con aquellos que perdieron seres queridos en 9-11. Mi corazón está con ustedes. New York Strong. Y Mariah Carey escribió, escuchando hashtag One Sweet Day, en honor a ellos que murieron en 9/11, con un pésame a sus seres queridos, ya que todos seguimos sanando. Hashtag Remember 9/11. Mariah fue una de las estrellas musicales que participó en la grabación en el 2001 de la canción What More Can I Give, organizada por el fallecido cantante Michael Jackson. Otros artistas destacados que participaron en la grabación fueron Beyoncé, Shakira, Celine Dion, Gloria Estefan y John Secada, Justin Timberlake y NSYNC, Ricky Martin, Thalía y Usher, entre muchos otros. Cerramos hoy con esa canción, cuyo video cuenta con 1,041,553 visitas en YouTube. Michael Jackson and Friends cantan What More Can I Give? ¿Qué más puedo dar?
Y así finaliza por hoy Periodismo.com, un programa de Radio Martí transmitido desde Miami y cualquier punto de Cuba, del mundo y del ciberespacio. Producción, Fausto Canel. Asistencia técnica, Juan Pendaz. Participaron Berta Raval con su segmento Colgado en YouTube y la conducción de Lisandra Díaz Blanco.